Terminamos nuestro estudio de los Hechos la semana pasada y hoy vamos a entrar en una serie de 4 semanas titulado Es Hora de Cambiar. Y vamos a estar hablando de diferentes áreas de nuestras vidas, enfocándonos en las relaciones de nuestras vidas, matrimonio, crianza de los niños y todo. Hoy les voy a dar una introducción, es hora de cambiar tus relaciones, o sea, en todo sentido. Y hoy voy a tocar la superficie de temas que vamos a ir tocando en profundidad semana a semana. Hoy va a ser light, porque siento yo, algunos me han dicho, man, en esa serie de hechos, que estabas enojado o algo, que estabas hablando así. Pero la verdad es que, pues, sí, no sé, hablando fuerte, hablando de la palabra de Dios, hay cosas en que yo como hombre, como persona, yo digo, man, es tan perfecto esto, y es tan bonito, y es tan bueno para nosotros seguir lo que Dios nos ha dado, como de obedecerlo, y es bueno para nosotros, no es una carga. Entonces eso es como mi anhelo. Incluso hoy en el tema que vamos a hablar, en cambiar tus relaciones. Y quiero que piensen en algo, juntando lo que estudiamos de la vida de Pablo y ahora pensando en lo que él escribió en parte de la carta que veremos esta mañana, Efesios. Pablo salió de Jerusalén, llegó a Roma, para los que estaban con nosotros en esa serie, y lo encarcelaron por 2 años. Y desde ahí, de la cárcel, él escribió varias cartas y parte de las palabras que veremos hoy son palabras que él escribió estando en la cárcel. Y algo que es como el tema principal del libro de Efesios, esa carta que él escribió, es lo siguiente. Este Pablo, de todos los anhelos, todos los deseos que un hombre encarcelado podría tener, yo pienso como hombre, hubiera querido ser libre, ¿verdad? Pero Pablo no escribió eso. Pablo escribió que su mayor deseo, capten eso, su mayor deseo para la iglesia es que existiera unidad entre ellos. Y yo me pongo a pensar como persona que llevo tiempo haciendo esto, ¿verdad? Como pastor, los mayores momentos de bendición para mí como pastor es cuando veo a ustedes con unidad, que se llevan bien. Y no solo dentro de la iglesia por 1 hora y media los domingos, sino estoy hablando en todo sentido, en las amistades que van creciendo y formando dentro de la iglesia, pero no solo eso, hasta en sus matrimonios, en la crianza de sus hijos. Cuando yo veo que ustedes están experimentando unidad en esas áreas, yo digo, man, para eso estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Es bonito para mí. Entonces, pienso que por una partecito yo puedo experimentar y sentir lo que Pablo estaba tratando de comunicar a través de estas palabras que él escribió en la carta del libro de los Efesios. Entonces vamos a ver solo 8 versículos de esto hoy. No va a ser como una exposición sobre el libro entero, vamos a ir parte por parte, pero hoy vamos a hablar en general de las relaciones en nuestras vidas, porque todos necesitamos hacer cambios, y muchos cambios. Y no es porque somos malos y no sé qué, no, es más de eso. Queremos y debemos querer disfrutar las relaciones en nuestras vidas como Dios las enseñó, de verdad, con unidad, es bonito. Así que permíteme orar, de ahí vamos a entrar y ver estos versículos esta mañana. Señor, ayúdanos, Señor. Esta mañana, tal como vimos la semana pasada en la parábola que tú mismo, Jesús, contaste, tú dijiste, tu oración al Padre era que tengan oídos para oír. Y esta es nuestra oración esta mañana, que oímos de verdad. No solo información, sino esta palabra de transformación. Te amamos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Entonces empiezo con esta pregunta. ¿Qué tipo de conflicto a menudo experimentas en las relaciones más cercanas en tu vida? No tienes que levantar la mano y confesar todo aquí delante de todos. Pero, ¿qué tipo de conflicto experimentas a menudo? Porque, si somos honestos, muchas veces hay un patrón. Hay cosas que salen y surgen a menudo y son diferentes situaciones, pero tienen la misma raíz por emociones de nosotros, por las otras personas, circunstancias. Y noten ahí que no pregunté si tienen conflicto, sino pregunté qué tipo de conflicto, porque todos tenemos conflicto. Entonces, solo vayan pensando en eso, porque la verdad es que, como la frase popular, es que el conflicto es inevitable, pero el combate es opcional, ¿verdad? Vamos a tener conflicto, pero la manera que enfrentamos el conflicto es nuestra decisión. Entonces es importante entender qué causa, cuál es la raíz de los conflictos que tú y yo experimentamos en nuestras vidas, porque vamos a ver los versículos 25 al 32, pero al final de estos versículos Pablo dice algo clave. Él dice: líbrense de toda amargura, soy gringo, me cuesta esa palabra, ¿ok? Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Pablo dice eso al final, resumiendo lo que vamos a ver ahorita en orden. Pero ¿por qué Pablo diría líbrense de todo eso si no fuera posible? O sea, sería muy mala de su parte decir líbrense de todo eso, aunque no es posible. Él lo dice porque es posible. Es posible liberarte de todas esas cosas, esas raíces de los conflictos que tú experimentas en tu vida, y de verdad vivir sano para poder disfrutar las relaciones que Dios te ha regalado en tu vida. Entonces, para poder hacer eso, el primer paso, y ese es el resumen en general que vamos a tocar en esta primera prédica de esta nueva serie, es lo siguiente: todos aquí tienen que tomar el primer paso de admitir que es hora de cambiar. Todos. Muchas veces cuando un pastor predica un mensaje tal así, en el mensaje tú me estás escuchando, pero estás pensando, ajá, esa persona necesita cambiar, ¿verdad? Estás, oh, como que ojalá que estuviera tal persona aquí escuchar, oh, lo voy a compartir ese mensaje por YouTube a esa persona. No, piensa en tu vida, ¿ok? Piensa en tu vida, porque el primer paso es admitir que todos, tú y yo, necesitamos cambiar. Y no es porque, repito, porque Dios está ahí y tú eres malo, cambia, sino es que Dios dice, man, yo soy un buen padre y tú eres mi hijo, yo quiero que disfrutes de las relaciones que te he regalado en tu vida. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, vamos a ver cinco cosas que podemos hacer para cambiar. Es hora de cambiar. Entonces, primero, es hora de decir la verdad. Pablo dice en versículo 25, así que dejan de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Noten aquí que Pablo dice somos miembros de un mismo cuerpo. Él está hablando a cristianos del mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces yo pienso, un esposo no debe mentir a su esposa, ¿verdad? No debe. Una esposa no debe mentir a su esposo, un hijo, a su madre, todas esas relaciones. Pero Pablo está diciendo, cierto, pero principalmente somos hermanos en la fe. Somos de la mismo cuerpo de Cristo, así que no debemos mentir a nadie que estamos en esto juntos, ¿verdad? O sea, que es como de verdad ver a Dios Padre viendo a sus hijos y se están mintiendo todo el tiempo. ¿Cómo se debe sentir el Padre ver a sus hijos comportarse así? Entonces Pablo dice, no, es hora de cambiar eso, es hora de decir la verdad. Entonces, pensando en decir la verdad, muchas veces podemos ir a hablar muchas cosas, pero solo quiero enfocar en lo general, ¿verdad? Hoy somos deshonestos cuando mentimos para escapar consecuencias, ¿verdad? Muchos o todos hemos hecho eso, ¿verdad? Yo tengo apellido Speed y cuando la policía me para por manejar rápido, ¿verdad? Y me preguntan, ¿qué tan rápido ibas? Y yo quiero mentir para salir de las consecuencias, ¿no? Pero no debemos hacer eso. También queremos mentir para impresionar a otros, para degradar a otros, para manipular a otros, pero lo que tenemos que entender es que la verdad siempre sale. Al final del día, algún momento, la verdad siempre sale. Proverbios dice, el testigo falso no quedará sin testigo y el mentiroso tampoco escapará. Entonces, cuando dice dar y decir la verdad siempre, ¿okay? Dentro de la iglesia y hablando de diferentes relaciones, puedo decir algo que ha pasado después de un mensaje tal como tocar un punto así. Un esposo está en problemas graves y ha hecho cosas y cometido muchos errores, para darles un ejemplo. Y sale de aquí en el parqueo, le agarra a su esposa y le cuenta todo de un solo. Porque quiere, está bien, pero así no se hace tampoco. ¿Ok? Entonces digo eso porque eso es una razón práctica que alguien puede ver y experimentar y de verdad entender de por qué existe la iglesia, ¿verdad? Porque el cambio me ha pasado, que después de un mensaje así, una persona viene conmigo, mira, yo necesito confesar y decir la verdad a ciertas personas de mi vida, ¿cómo lo hago? Y yo, déjame ayudarte. Vamos a hacer esto en un proceso, paso por paso. Yo puedo estar ahí de intermediario, alguien más puede estar ahí mediando eso, ayudándote. Esa es una de las razones prácticas por qué existe la iglesia. No es bueno solo ir y vomitar la verdad sobre una persona solo porque escuchaste un mensaje en la iglesia de un solo y quieres hacerlo. De las ganas de hacerlo es bueno, pero la manera, la forma que lo haces es importante también. Solo tengo que decir eso. para que lo tenemos en mente. Pero sepa, por eso estamos, por eso estoy, por eso está Jorge, Humberto, Josué y muchos más para ayudarte a hacer eso. Si de verdad Dios te toca el corazón, yep, es hora de decir la verdad y quieres hacerlo, pues sepa, aquí estamos. ¿Okay? Pero también eso te quita la excusa de decir, pero no sé cómo, pues aquí estoy, te ayudo, por eso estoy. ¿Estamos bien? Ok, entonces tenemos que entender eso. Si quieres experimentar cambios en las relaciones en tu vida, tienes que decir la verdad, porque una relación basada en mentiras está enferma. Cuando tú vas al doctor y digamos que haces un par de exámenes y sale un mal resultado, ¿quieres que el doctor te diga la verdad o no? ¿Verdad? ¿O quieres que el doctor entre y mira que tienes una grave enfermedad, pero te dice, mira, más o menos todo está bien? ¿Verdad? Te vas a enojar si hace eso. ¿Por qué? Porque la verdad, aunque duele, es bueno para nosotros. ¿Verdad? Entonces tenemos que entender eso. Muchas personas empiezan sus relaciones con personas, amistades, hasta matrimonios y todo, con medio verdad, y eso nunca funciona. Está enferma la relación. Entonces, por eso necesitamos personas a nuestro alrededor que tienen el permiso de decir, no, yo creo que tú estás mintiendo. Tú no estás diciendo toda la verdad. Eso es buenísimo. Eso sí son los buenos amigos que te hablan así. Yo siempre sé que alguien es mi buen amigo y un domingo, cualquier momento, pero más un domingo antes de subirme a predicar, se me dice, hey, tiene un moco. Y yo, oh, man, gracias. ¿Verdad? Es un buen amigo. Porque si todo el mundo que me está viendo y tengo un gran moco aquí, no son mis amigos. Aunque es un poco incómodo decirle a una persona, pero es buenísimo. Entonces, así sea, pues, ustedes pueden saber si yo les digo, hey, tienes un moco, es porque te quiero, ¿ok? Para que sepan. Entonces, solo eso es la superficie, decir la verdad, que vamos a hablar esta semana, pero vamos a ir hablando más en detalle de diferentes relaciones. También es hora, no solo decir la verdad, pero también es hora de mantener la calma. Ya, mantener la calma, ya, cálmate, ya, es hora. Yo sé que ustedes no luchan con el enojo y nada de eso, y ustedes están tranquilos con eso. Pero Pablo dice en versículo 26-27, además no pecan al dejar que el enojo les controle. No permiten que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Dice que no ponga el sol. ¿Han escuchado la frase, no vayan a la cama como a parejas enojados? ¿Verdad? No se duermen enojados, no vayan a la cama enojados. Por eso han pasado veces que mi esposa y yo no hemos dormido en 5 días. Porque no que... Sorry, mi amor, estoy bromeando, todo el mundo sabe. Pero es la verdad. Vamos a hablar más de eso en un momento. Pero cada uno de nosotros nos enojamos, ¿verdad? De vez en cuando. ¿Verdad? Yo sé que hay personas aquí que se enojan mucho. Y ahorita tal vez estás sentado a la par de uno y lo quieres ver así. Pero no lo hagas porque se va a enojar, no lo hagas. Pero muchas personas se enojan fácilmente. Pero hablando del enojo por un momento, solo voy a decir algo bueno. La Biblia enseña que es posible estar enojado y no pecar, ¿verdad? Si recuerdan la historia de Jesús entrando al templo, viendo a todos vendiendo cosas en el lugar donde debería ser un lugar de oración, se enojó, ¿verdad? Tumbó todas las mesas y todo porque eso era enojo justo, ¿verdad? Hay razones de tener enojo justo hoy en día. Podemos pensar en general, cuando yo veo lo que sucede con los niños y la agenda del mundo de poder tratar de confundir a muchos niños, la manera que piensan, la manera de que se críen y todo eso, me enojo. Enojo justo, ¿verdad? De ver el acceso que muchas personas, niños, tienen a pornografía hoy, eso me enoja. Me da furia. De ver a matrimonios sufriendo y terminando en divorcio, me enoja. De ver a personas luchando con drogas y todo eso, me enoja. Enojo justo. Esta semana, el lunes, recibimos una noticia de que uno de los niños jóvenes, 13 años, Rodrigo se llama, del programa de One Way con quien nosotros trabajamos, en donde está Chris y Cindy. Ellos trabajan con estos niños todos los días. Él estaba yendo en su bicicleta para llegar al programa. Un bolo con su moto le dio y murió el niño. Y muchas personas con enojo ahorita. Enojo justo. ¿Sí o no? Es triste. Y tristemente, en un mundo caído como estamos nosotros, eso no va a ser la última historia así. Hay muchos más momentos así que suceden que nos van a llenar de enojo. Pero la Biblia enseña de que el enojo está mal solo cuando esté dirigido a la persona y no a Satanás o al pecado. ¿Sí? Entonces, el enojo que Pablo menciona cuando él dice que no permiten que el sol se ponga, que el enojo les controle, él está hablando de una emoción destructiva que busca dañar a otra persona con palabras o con acciones, y no podemos permitir que ese tipo de enojo nos controle, porque tal vez tú creciste en un hogar difícil donde te gritaron todo el tiempo con mucho enojo, ¿verdad? Y tú sabes de lo que estoy hablando, de sentir ese enojo sobre ti, o tal vez estás casado con alguien que se enoja fácilmente y estás cansado. Tú sabes cómo se siente eso. Tal vez tú eres la persona que se enoja. Ese tipo de enoja no está bien. Tal vez al hablar de ese tipo de enojo estás pensando en este momento, sí, estás describiendo a mí. Estás hablando de mí, o yo sé muy bien cómo se siente. Por eso dije al principio, no es solo reconocer áreas donde estamos mal, sino es entender la raíz de esas cosas. Cuando la palabra dice, no permite que el sol se ponga, ¿verdad? Cuando dice eso, porque da lugar al diablo, ¿cuántos de nosotros, no bromeando, cuántos matrimonios han ido a la cama enojados? Noche tras noche, tras noche. Tal vez tú estás diciendo, pastor, acabas de decir que acaban de ir a la cama, yo voy al sofá, ¿verdad? O sea, pero muchos. O niños que están enojados con sus padres, o padres que están enojados con sus niños y se van a la cama y de verdad día tras día están ahí con ese enojo dentro de ellos. Y de ahí un día se explotan, y si tú les preguntas por qué estás enojado, realmente ni saben por qué. Porque han pasado tantos días de tantos momentos y solo están reaccionando del enojo, de esa emoción, y no de la raíz de por qué se sienten como se sienten. Pero es hora de cambiar eso. Y les digo que eso es un proceso. Pero repito, por eso la iglesia existe. Por eso existimos como cuerpo de Cristo. Para ir sacando, desarraigando esas raíces de esas cosas. Porque el diablo es astuto, man. Él quiere destruirte, quiere destruir a tu familia, tu esposo, todo. ¿Y sabes lo que él hace? Hombre, esposo. Él quiere hacerte ver a tu esposa como tu enemiga. O esposa, Él quiere hacerte ver a tu esposo como tu enemigo. Otras personas como tus enemigos. Satanás quiere hacer eso, mientras que Él esté ahí sentado tranquilo sabiendo que Él es tu enemigo. Pero si Él puede lograr hacerte pensar que otras personas son tus enemigos, pues va a tener mucho control sobre esas áreas. Pero cuando tú puedes ver el cuadro grande, tú puedes entenderme en esto, es mucho más grande que yo. Ver las cosas desde una perspectiva eterna, espiritual, vas a poder mantener la calma, porque es hora de hacerlo. Tercera cosa, es hora de dar. Y cuando digo dar, Pablo dice en versículo 28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente, dar a los que tienen necesidad. Así que, en ese contexto había mucho de eso. Todavía hay. Pero aquí específicamente lo que estoy hablando de robar es que a veces robamos a otros cuando no trabajamos duro, cuando no cumplimos con nuestra responsabilidad, lo cual crea conflicto con las personas más cercanas de nosotros, muchas veces en nuestras familias. Primero de Timoteo, Pablo escribió a su discípulo en el capítulo 5, versículo 8, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Está fuerte eso. Pero todos podemos identificar y ver cómo son las consecuencias de tener a alguien que tiene una gran responsabilidad en nuestro hogar y no lo cumple. Cómo eso afecta a los demás. Y puedes estar pensando, hombre, ahorita, pero yo trabajo. Estoy cumpliendo. Pero llegas a la casa y ¿qué? Al cuarto. ¿Verdad? A descansar. Tienes razón. Físicamente. Pero tu mayor trabajo no es tu trabajo. Tu mayor trabajo como hombre cuando llegas a la casa es tu familia. Y eso es difícil. porque tienes toda la razón, que estás cansado físicamente, te duele todo. Yo escuché un pastor decir, por eso cuando entras al parqueo de tu casa y estás cansado, agarra el timón duro con tus manos y diga, Señor, acabo de llegar a la casa y yo te pido que me des las fuerzas sobrenaturales que yo necesito en este momento para entrar a mi casa y ser el esposo y el padre que tú me has llamado de ser. Y vas, porque sí es difícil. Y no solo hablando a los hombres, ¿verdad? Las mujeres también. Cuando uno tiene responsabilidades y no lo cumpla, está robando, por decirlo así. Y eso afecta, causa problemas. Hasta me hace pensar en familias mezcladas, ¿verdad? O sea, dos personas que se han casado, pero cada quien trajo hijos propios, biológicos, a la familia. Hay padres, no estoy hablando, repito, no estoy hablando de nadie aquí. Aunque si eres tú, escucha bien, pero no estoy pensando en nadie específicamente, pero la verdad, porque se ha visto, todo lo hemos visto. El padre ya tiene dos hijos que no son de él biológicamente, y tiene sus otros dos hijos biológicos ahí con él, y hay una diferencia entre el trato de uno al otro. Eso es robar. Eso es robar amor de un niño que nada que ver con la situación tuya, y le estás robando el amor que merece. Eso es fuerte. O pensando en familias, los hijos ya grandes, los padres ancianos y los hijos están peleando. No, 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 tú tienes que cuidarlos cuando son ya cuando necesiten eso. No, es tu responsabilidad, no es tu responsabilidad. Y nadie viene a decir, no, es nuestra responsabilidad de cuidar de nuestros padres cuando sean grandes. Pensando en solo esos dos ejemplos, y hay miles de otros más, pensando en no cumplir con esas responsabilidades, solo voy a leer 1 Timoteo una vez más y no voy a hacer nada, solo esto. Así que, los que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Es hora de dar a los que lo merecen. Nuestra responsabilidad es cumplir con eso. Penúltimo punto, es hora de animar. Pablo dice en versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten un estímulo para quienes los oigan. Hay personas que hablan mejor a sus plantas que a sus familiares. You know, es una locura. Ay, mi plantecito, y crece. Ay, mira. Y mientras su hijo ahí, cállate. Like, what? Sorry. Eso no está en mis notas, pero es la verdad. Pero cuando uno piensa en lenguaje ofensivo, grosero y todo eso, a veces sí, uno piensa en malas palabras, ¿verdad? Y hay personas que dicen, sí, soy buen cristiano porque no digo malas palabras. Ok, está bien, no debes. Bueno, pero es mucho más profundo lo que Pablo está hablando de aquí. Lenguaje profano, ya sea, sí, son malas palabras, ¿verdad? O sea, palabras negativas, palabras así. Pero piensen en las palabras o frases que decimos sabiendo que al decirlo, puede no tener ninguna mala palabra en lo que decimos, pero sabemos que al decirlo va a dañar a la otra persona, ¿verdad? O piensen en las amenazas que las personas les gusta dar, suelen dar. En el matrimonio, que no está experimentando lo que Pablo habla aquí, y como dije al principio, está enferma la relación, usen la frase a menudo, like, yo te voy a dejar, ¿verdad? Si tú no haces eso, yo te voy a dejar. O si sigues haciendo eso, te voy a dejar. Usen la frase, quiero un divorcio, como si fuera buenos días. Right? Like, se levanta la mano, hey, quiero un divorcio. Like, todo el tiempo. Hay personas que hacen eso. Y causa mucho daño. Pero también hay otros ejemplos de amenazas que las personas usan. Dice, ay, te vas a arrepentir por haberme hecho eso. What? ¿Quién eres tú? No eres Dios. Ah, ese lenguaje grosero suena feo. Y cuando sale de tu boca porque estás enojado y después ves el daño que puede hacer a la persona que lo estás diciendo, y no solo eso, a los chiquititos que te están escuchando decir eso, que ni es dirigido a ellos, pero lo está afectando, es como exprimir todo el pasta dental del tubo. Así sale de tu boca. Y después ves el daño que has hecho y ¿qué quieres hacer? ¿Meter toda la pasta dental dentro del tubo otra vez? No puedes. Ya estuvo, ya salió, ya tuvo su efecto. Pero es hora de dejar de hacer eso. Pero para hacerlo tienes que ir a la raíz de por qué de verdad quieres decir esas cosas. No solo es decir, ok, ya no lo voy a decir, me voy a quedar callado, pero por dentro estás diciendo lo mismo. Dios no desea eso tampoco. Y yendo más profundo, lo que hay que entender es que hablar con un lenguaje grosero revela que tienes un corazón grosero, lo que está en tu corazón. Y recuerda, les digo, estoy hablando mucho más de solo malas palabras. Eso es fácil, eso no es nada. Estoy hablando de verdad las cosas profundas que causan dolor con nuestras palabras. Porque lo que está en tu corazón determina lo que sale de tu boca. Y ese tipo de lenguaje existe en las relaciones de tu vida. Si es así, te digo, es hora de cambiar. Ya, yeah, come on. Es hora de cambiar. ¿Están conmigo? Último punto y quizás el más duro. Es hora de perdonar. Primero. Pablo dice, versículo 32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Solo voy a decir esto. Si tú dices que eres un cristiano, pero al propósito niegas perdonar a otros, más probable no has captado todo lo que Cristo ha perdonado en ti todavía. ¿Okay? Lo digo con amor, digo eso. Pero pensando en las relaciones en tu vida, tal vez tú necesites perdonar a alguien o a algunas personas. O tal vez tú necesites ser la persona de pedir perdón, ¿verdad? La cosa es que nadie se escapa de la necesidad de perdonar y ser perdonado. Ahí está, siempre va a estar así. Pero lo bonito es, vemos el perdón a veces como algo débil. Pero no es así. Es uno de los actos de fuerza más grandes que hay de perdonar a alguien. Y no solo eso, perdonar es uno de los actos más amables que hay. El único que ha vivido con el derecho de decir, ¿sabes qué? No voy a perdonar. Se llama Jesucristo. Y no lo hizo. Y ese Jesucristo nos enseña a nosotros, sus discípulos, sus seguidores, siguiente punto. En Marcos 11, Él dijo, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Si tú necesitas perdonar a alguien, puede ser algo grande, algo pequeño, tú puedes ir y hasta encender velas en tu casa, abrir tu Biblia, hacer 3 horas de oración. ¡Wow! ¡Qué santo eres! Y puede ser la mejor oración. Pero si hay personas en tu vida a quienes no has perdonado, Dios va a decir, ¿ok? Suena bien, pero arréglate eso primero. Yo no quiero hablar de todo eso. Está bien, soy santo y todo. Ok, qué bueno. Pero arregla eso, lo que Dios dice. Arregla eso. Porque eso demuestra realmente las profundidades de las cosas que necesitas sacar de sus raíces que están en tu corazón. Así que hagamos esto. Si todo el mundo puede hacer un puño en su mano, pero duro, lo más duro que puedes. ¿Ok? Duro, duro, duro. ¿Lo están haciendo? Solo voy a leer esto. Piensen esto. Hablando del perdón. El perdón no es olvidar lo que sucedió, como el mundo enseña, y haciéndonos vulnerables de ser dañados otra vez. Eso no es. Y no es tolerar el pecado tampoco contra ti. Eso no es el perdón. El perdón es esto. El perdón es decidir de soltar el dolor. Así que suéltalo por un momento. Se siente nice, ¿no? Si de verdad lo estabas haciendo duro y lo haces. Eso es lo que hace el perdón a tu corazón. Es soltar el dolor. Abrir. Es relajarte. Y entregar a la persona que nos ha herido a la justicia de Dios. Ahora, ojo. Cuando un pastor diga, sí, entrega a esa persona a la justicia de Dios. Y el mundo dice, amén. ¿Qué es? ¿Por qué dicen eso? Es porque están diciendo, sí, que Dios se encargue de esa persona. Pero no solo están diciendo eso. Están diciendo que Dios se encargue de esa persona en la manera que yo quiero. Pero Dios no es como nosotros. Porque ¿qué tal la manera de encargarse de esa persona de Dios es abrir sus ojos espirituales para que lo conozcan de verdad? Mientras tú estás pensando, esa persona necesita un castigo que le merece. Choque el carro o algo, no sé. What? Es entregarle la justicia no de nosotros, sino de Dios. Y eso cambia las cosas. Entonces, para poder perdonar primero, yo diría, que el paso que debes tomar y decidir de tomar, si tú de verdad dices, sí, es cierto, ok, ya, es hora de cambiar. Es de empezar a orar por esa persona. Y puede que tu oración por esa persona empiece, Dios, no quiero orar por esa persona. Dios, oro por esa persona. Eso es todo lo que sale de tu boca. Está bien, empieza ahí. Dios, vaya, bendiga a esa persona. Porque sabe, cuando la Biblia habla en Romanos, que dice, no tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Cuando dice eso, dentro del mismo contexto de esas palabras, la palabra dice, también bendigan a los que te persigan. Y dice, no los maldigan, sino pídele a Dios en oración que los bendiga. Entonces, estás enojado, debes perdonar. Ay, lo único que te sale ahí es, ¡prime! Ok, bendígalo, Señor. Y día tras día, bendígalo, Señor. Bendígalo, Señor. Bendígalo, Señor. Ayúdalo, Señor. Abre sus ojos, Señor, para que te conozca. Bendígalo, Señor. Ayúdalo. Ayúdalo a conocerte de verdad como yo te conozco. Si tú puedes empezar a orar eso por una persona, no estoy diciendo que tienen que ser mejores amigos, que tienen que ir después y tomar fotos y selfies en Facebook. No, ni tienen que ser amigos. Pero perdona. Que Dios se encargue de esa persona, pero de la manera que Dios desea. Hace unos años, y termino con esto, fuimos a Guatemala a un viaje. Le pregunté a mi esposa sobre esto esta semana. Yo me recuerdo, estábamos terminando una casa y creo que estábamos esperando el bus. Y como teníamos un tiempo. Y mi esposa, si lo ves allá en Guatemala, es como, wow, está ahí sirviendo y lo hace aquí también. O sea, es como, no sé cómo explicarlo, es bonito, veo ver a ella en su país sirviendo. Y estaba yendo de algunas casas en casas, solo mientras que esperábamos el bus, y estaba hablando con la gente, los vecinos. Y llevó otra señora con ella, hasta el punto que ya no los mirábamos, se fueron hasta la otra calle. Estábamos esperando y al final vinieron y dijeron, man, que estaban ya por entrar a la última casa. Y estaban like, ah, ya nos tenemos que ir. Pero ella dijo, no, una casa más. Y entraron. Estaban hablando y orando con una señora. Y dice, ¿tienes petición de oración? Y la señora dijo, sí. Por mi corazón de perdonar. Porque perdonar al hombre que estaba manejando bolo y atropelló a mi hija de 7 años y la mató. La cosa es que la señora con quien iba mi esposa, 6 meses antes, había perdido a su hija grande de la misma manera aquí en Estados Unidos. Y de ahí, ella estaba luchando de perdonar, ¿va? La señora de acá. Y la señora de Guatemala dijo, sí, ayúdame, que Dios me ayude a perdonar, porque es mi vecino y tengo que verlo todos los días. Y no lo han hecho nada. Imagínense, ¿cuál es tu excusa de no perdonar a alguien? Hay muchas otras historias así. Pero lo que hablamos aquí de la palabra de Dios, que es hora de decir la verdad, es hora de mantener la calma, es hora de dar, es hora de animar, es hora de perdonar primero. No quiero que escuchen eso como 5 tips para mejorar tu vida, porque no funciona así. Si todavía tu vida es tu vida, ¿sí? Lo que hablamos la semana pasada del control. Si todavía tú tienes control sobre tu vida y agregas a Jesús a tu vida cuando te gusta, cuando lo necesitas, eso no es ser un seguidor de Él, ¿verdad? Estas cosas que Pablo está hablando aquí, él está hablando a cristianos, a personas que ya han llegado al final de ellos mismos, a decir, mi vida es tuya, Señor. Y solo así puedes empezar el proceso de cambiar. Tú puedes, sin conocer a Jesús personalmente, cambiar cosas en la superficie por un tiempo, si todas las circunstancias están bien. ¿Sí? Pero conocer a Jesús personalmente quiere decir que es posible sacar todas las raíces de las cosas que causan conflicto en tu vida con otra persona, y te das cuenta que esas raíces no tiene que ver con nadie más sino contigo. Y eso es fuerte admitir y escuchar. Pero puedes ir a empezar a sacar esas cosas y ahí está Jesús diciéndote, dame todo eso. Dámelo. Mi carga es liviana. Yo cargo todo eso por ti si me permitas. Pero jamás te va a obligar. Entonces repito, estos no son 5 tips para mejorar tu vida y tu matrimonio y tus hijos. No. Llego al final como llego al final de cada mensaje. Si no conoces a Jesús, hoy es el día. Si lo conoces y no estás viviendo así, precisamente por eso Pablo escribió esto, para decirle, hey, no están viviendo como deben, pero es hora de cambiar. Y se puede.